un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
El Rincón Asturiano está de aniversario. 25 años. Del 14 de noviembre al 6 de diciembre lo celebra con dos jornadas gastronómicas. Una madrileña con los callos como plato estrella y las asturianas con la mejor fabada y el mejor cachopo de Madrid. Te esperamos en calle Áncora 32 y calle Delicias 26. Y recuerda que tenemos menús especiales para grupos y empresas. Infórmate en elrinconasturiano.com.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La 1:01, las 12:01 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy presenta en Barcelona a los cabezas de lista del PP para las elecciones del 20 de diciembre. Antonio Raiz.
Primer gran acto de precampaña del Partido Popular. Mariano Rajoy presenta esta hora en Barcelona a los candidatos de su partido. Es la primera visita del presidente del Gobierno a Cataluña después de que el Parlamento aprobase la declaración de desconexión con España. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Mariano Rajoy advierte que solo el Partido Popular es capaz de seguir llevando a cabo medidas que permitan que España siga creciendo frente a un PSOE que no es bueno para España, y a los partidos nuevos que el presidente del Gobierno advierte son experimentos. Mensaje también contundente contra el proceso independentista. Dice Rajoy que nadie va a romper España, ningún catalán va a sentirse extranjero en su tierra y que aquello que España sea lo decidirán todos los españoles. Escuchamos en directo al presidente del Gobierno.
Amigas y amigos, ayer la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que así se llama, hemos aprobado, para ayudar a ciudadanos españoles, no a administraciones españolas, que son otra cosa, pues la concesión de ayudas importantes, porque los proveedores de una administración pública tienen derecho a que se le pague por sus servicios.
Palabras de Mariano Rajoy en directo desde Barcelona. En Madrid, Pedro Sánchez presenta en estos momentos el programa del PSOE para las elecciones del 20 de diciembre. Ahí está Susana Moneo.
Así es, y Sánchez ha pedido a los españoles su voto para el Partido Socialista porque dice es el partido que une frente al Partido Popular, también a Podemos y a Ciudadanos. Pedía una gran mayoría para un cambio firme y regenerador, pero también de unidad. Dice que solo necesita un voto más que Rajoy y solo el PSOE lo puede lograr. Y dejaba esta frase frente a PP y Ciudadanos: el cambio no vendrá ni de una ni de otra derecha, ni del partido de las Azores, ni de la que quiere enviar tropas a Siria.
Novedades en el llamado caso Batilix 2. El Vaticano ha terminado ya la fase de investigación y lo próximo será el juicio por las filtraciones. Hay 5 imputados. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, los imputados son los dos periodistas, Gianluigi Nucci y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros en los que aparecen los documentos robados. Además, se sentarán en el banquillo las dos personas que estaban desde el principio en el proceso, el monseñor español Lucio Ángel Vallejo Balda, actualmente en prisión preventiva dentro del Vaticano, las relaciones públicas italiana Francesca Chauqui, que fue igualmente interrogada pero puesta en libertad, y ahora hay un quinto nombre que irá al juicio, Nicola Maio, también laico, que en su día fue colaborador de la COSEA, es decir, la extinta Comisión para la Reforma de la Economía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo listo para el clásico Madrid y Barça, apuran las horas previas al partido, Alex Alguero.
A las 6:15 comienza el clásico en el Bernabéu, con ambos equipos separados en la tabla por 3 puntos, con el Barça en el liderato última hora del Madrid, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora el equipo tiene previsto comer. A las 12:30 se ha producido la primera reunión táctica con el entrenador y a las 4 programada la salida al estadio Santiago Bernabéu. Hasta que no se llega al vestuario, el míster no hará público el equipo, que en principio tiene 2 dudas. La primera, sabe si Benzema es o no titular. Parece que el francés iniciará el partido en el banquillo y que James será titular. Y la otra gran incógnita, saber quién será el lateral derecho, si Carvajal o Danilo, con más opciones para el madrileño.
¿Por dónde pasa la actualidad del Barça, Silvio Ortiz?
El Barça ha aterrizado en Madrid pasadas las 11 del mediodía, rodeado de especiales medidas de seguridad. El equipo descansa en el hotel habitual de concentración, donde esta tarde se espera que Luis Enrique hable con Leo Messi para decidir si el argentino será titular en el Clásico. Menos opciones parece tener Iván Rakitic. Si no juegan, el Barça puede apostar por un 4-4-2 con Sergi Roberto en lugar de Leo Messi. El Barça saldrá hacia el Bernabéu a las 4 de la tarde.
Podrán seguir el partido en tiempo de juego desde las 3 de la tarde. Ahora también comienza la semifinal del Torneo de Maestros de Londres entre Nadal y Novak Djokovic.
Cristina, esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Nada, que no me has convencido con lo de los robots, ¿eh?
Bueno,
hay cuestiones que
sido...
o son de carne y hueso o no hay nada que hacer.
Veo que desde la hora anterior ya te has ido situando más.
Te he escuchado atentamente y no hay nada que hacer, ¿eh?
Es como un susto, ¿no? Antonio, muchísimas gracias. Actualizamos la información en 25 minutos y la última hora aquí con Cristina en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es la 1:05, son las 12:05 en las Islas Canarias. Escuchas a Cristina y como la radio es una cosa viva, aquí entra y sale la gente y se abren las puertas, lo has visto antes por Periscope en Twitter, pues acaba de pasar una cosa y es que ha venido nuestro guionista Jorge Guerra. Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ha venido de visita con su tía abuela Secundina. Buenos días, Secundina.
Buenos días.
Y se da la circunstancia de que Secundina, que tiene ¿cuántos años, Secundina?
84.
Es una joven de 84 años. Viene por primera vez a Madrid. Por primera vez a visitar la capital de España. Me ha parecido una cosa tan curiosa, tan excepcional, que digo, vamos a hablar Javi Peña con Secundina,
sí,
¿no
claro,
te parece?
Por supuesto.
Secundina, ¿cuántos días te vas a quedar?
Nos vamos hoy.
¿Cuántos días llevas?
Uno.
Uno. ¿Y has paseado por la ciudad?
Sí.
¿Qué has visto?
Mucho.
Cuéntanos cosas que te hayan llamado la
atención.
¿Lo
que más te haya gustado?
Todo.
Todo.
Bueno, ¿el qué? ¿Has visto camellos?
No.
¿Qué ha habido?
Pero ahora venimos del Retiro. Muy bonito. Y toda la ciudad muy bonita. Unos pisos muy bonitos. Me llamó mucho la atención. Eso en Valladolid, nada.
Bueno, hasta hemos visto un espectáculo ayer.
Anoche.
Al teatro.
¿Qué habéis visto?
Vimos unos monólogos de humor en sí. Chocita del Loro de Gran Vía.
Sí. Ah, que es donde trabaja mucho Jorge. ¿Y estaban las luces ya puestas anoche, Secundina?
No.
¿En la ciudad no? ¿No visteis las luces así de Navidad?
En la Plaza Mayor están arreglando.
Ah. Sí. ¿Y la Plaza Mayor qué te ha parecido?
Bien, pero que lo están arreglando, estaba todo en obras.
¿Y así de la ciudad te llevas una impresión de grande o de pequeña?
Grandísimo.
Claro. Oye, y la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol es un lugar que todos los españoles estamos conectados,
sí,
el 31
uvas,
de,
claro,
de diciembre. ¿Te la imaginabas como es o no?
No.
Es muy diferente a la tele.
Como esto, que me he quedado impresionada.
¿Con la radio? ¿Por qué?
Pues porque es grandísimo todo. No pensé que
está
era
impactada,
así.
Pensaba que era como una sala,
sí,
o algo así,
no,
y ya está.
Yo así todo.
¡Ay, qué sala! Bueno, es que me encanta Secundina porque realmente es bellísimo encontrar a una persona de 84 años tan viva, capaz de ver las cosas y sorprenderse. Yo creo que la medida de la juventud es la capacidad de sorpresa, ¿eh?
Efectivamente. Y la alegría de vivir, que claro, se le nota también.
Pues nada, sí,
los edificios me encantan. Hay muchísimos muy bonitos.
Es Secundina que por primera vez llega a Madrid con 84 años.
A lo mejor montamos en el metro luego también.
Ah, mira.
¿Ah,
bueno, ya vinimos ayer.
Ah, ¿viniste? Ah, bueno, claro, pero entonces ya
¿y qué tal
ya
en el metro?
Bien.
¿Te dio susto?
No.
Es que Secundina es muy resuelta, sí, me parece a mí. Sí. Bueno, vamos a ponerle los cascos a Secundina y vamos a escuchar las ofertas de empleo, ¿no?
Sí.
Porque Javi Peña está siempre aquí pendiente de nosotros y queríamos comentaros lo que podemos ofreceros en términos de trabajo.
Sí.
Y, por ejemplo, el Santander ofrece 5.000 becas.
Sí, han abierto el plazo para los estudiantes universitarios que quieran hacer prácticas en pequeñas y medianas empresas, en pymes, y también para los propios empresarios. Tienen hasta el 31 de enero. pero los universitarios sobre todo tienen que dirigirse a los departamentos de orientación laboral de sus universidades, y el objetivo es contribuir al desarrollo de las personas estas becas que anualmente desde hace ya varios años pone en marcha el Banco de Santander.
Muy demandadas. Hay convocadas oposiciones para 1.330 plazas. Es un empleo público muy importante.
Sí, además en este caso el plazo es hasta el lunes, o sea que se tienen que dar prisa a nuestros oyentes para presentarse a estas oposiciones, que se refieren a técnicos auxiliares de informática, para el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y también para gestión de sistemas e informática.
Ofertas de trabajo en el Banco de España.
Sí, en este caso también para informáticos. Parece que las oposiciones relativas a este mundillo pues empiezan a florecer. Hasta el 15 de diciembre tienen de plazo para presentarse. El 10 de diciembre antes termina el plazo para los que opten al puesto de especialista en documentación y gestión del conocimiento jurídico. Y atención, porque también se van a incorporar inspectores de entidades de crédito. En este caso el plazo hasta el 12 de enero.
Bueno, y hay tres empresas privadas que ofrecen bastante empleo: Amazon, Adecco y Mercadona. Esas tres van a ser nuestras últimas referencias.
En el caso de Amazon hay que decir que tienen un centro logístico en San Fernando de Henares, que están ampliándolo, que han comenzado este mes de noviembre las obras de ampliación, y eso va a representar que en los próximos tres años, a partir de ya el próximo, 2016, van a incorporar 1.000 nuevos empleados a estas tareas de logística. Adecco, por su parte, ha organizado dos jornadas, el 20 de noviembre y el 30, una en Madrid y otra en Barcelona, para incorporar a 70 personas dentro de la compañía. Y luego Mercadona ha abierto el proceso de selección para su nueva tienda en Alagón, en la provincia de Zaragoza.
Pero tenemos más. Y para que lo veas, ¿dónde lo puede encontrar la gente, Javi Peña?
Pues mira, tanto en la página web de Fin de Semana como en el Facebook de Fin de Semana y en portalparados.es.
Exactamente, portalparados.es y en cope.es/teayudamos.
Exacto.
Javier Peña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Secundina, me encanta saludarte. Que sigas disfrutando en Madrid.
Gracias.
Qué bien. ¿No quieres decirle nada a tu familia en Valladolid?
Ay.
Esto te van a escuchar todos, tía.
Un saludo, ¿no? Por lo menos un beso.
Pues a tus vecinos.
A mis vecinos, sí.
Por ejemplo.
Sí.
¿Y qué les dices?
Pues que me gusta mucho Madrid.
Y que vengan, ¿no?
Y que vengan.
Gracias, Secundina. Jorge Guerra, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete, Albert. Coge ese to que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Vuelven los cheques mágicos del supermercado del Corte Inglés. Solo hoy sábado, todas tus compras superiores a 50 euros te las devolvemos en cheques mágicos. Todo. Podrás utilizarlos en tus próximas compras de más de 50 euros. Y además, aprovecha esta oferta única. Solo hoy jamón de cebo ibérico leyenda ibérica pieza de 7 a 8 kilos, 99 euros. Cheques mágicos en el supermercado del Corte Inglés.
Tenemos un nuevo y eficaz producto para adelgazar, Redux, que aumenta el metabolismo, quema el exceso de calorías y elimina líquidos, evita la formación de grasas y reduce la ansiedad por comer. Realmente tenemos por fin algo para adelgazar, doctor Tocavens.
Así es, y te aseguro que vas a adelgazar con Redux. Pero hay que ser responsable, es decir, cuando uno toma la decisión de adelgazar, lo hace pensando en que quiere conseguirlo y que lo debe conseguir sin alterar su salud. Por lo tanto, ha de ayudar. Redux te ayudará a perder peso, pero tú tienes que poner de tu parte, tienes que hacer un poco de dieta, tienes que hacer un poco de ejercicio, y con esto seguro vas a adelgazar, seguro te vas a encontrar mejor, seguro vas a ganar en salud. Redux no solo te adelgaza, sino que te hace ganar salud.
Ahí lo tienes. Para mejorar y hacer más rápido tu adelgazamiento, Redux, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los que estáis fascinados con las series televisivas conocéis sin duda algunas estelares como Isabel o Víctor Ross o El Ministerio del Tiempo. Detrás de este tipo de creaciones hay unos seres decisivos que son los guionistas. Personas que no solamente conciben una historia, a veces se inspiran en la obra de otro, otras veces la crean ellos, sino que tienen la capacidad de convertirla en imágenes y convertirlas en una narración, en una filmografía. Es una cosa especialmente difícil y que resulta crucial en la industria del cine, en la industria de la televisión. Y tenemos con nosotros, efectivamente, a quien ha creado estas series que os he mencionado. Javier Olivares tiene una formación muy compleja y eso explica la forma de inteligencia que tiene, porque es historiador, está especializado en arte, y sin embargo, también es profesor y guionista. Creo que esto explica que cuando coges lo que escribe o cuando lo ves por televisión, realmente lo devoras. Porque no se trata solo de que los temas sean interesantes, sino de que sean explicados de una forma divertida y pedagógica. Javier Olivares, buenos días.
Bueno, ya no sé qué decir después de la presentación. Bueno, gracias, esencialmente. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a ti. La verdad es que además hay que felicitarlo por muchas cosas, porque acaba de sacar novela. Una novela sobre el hijo de Carlos V, que ahora está en televisión, Carlos, el emperador Carlos, bueno, pues el emperador Felipe II, es la nueva novela de Javier Olivares, que sin duda, ya lo pronostico, se convertirá en serie de televisión, evidentemente.
No lo tengo tan claro. De todos modos, me he permitido el placer de escribir una novela por el placer de escribir una novela y abrir un poco mi campo a terrenos que ya que echo de menos, ¿no? Como es escribir tranquilo, solo, porque la televisión conlleva un trabajo, en mi caso, ahora, por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo, pues también de producción ejecutiva, de productor de la serie, y está muy bien, pero de vez en cuando echas de menos ese momento tan feliz que es estar solo en tu habitación escribiendo, ¿no?
Sí, pero te tengo que decir que no te puedes desenganchar porque realmente es trepidante. El libro Felipe, Heredarás el Mundo, tiene todo ese ritmo de serie televisiva, porque es que no hay página que no te sorprenda, que esa es una de las características, ¿no?, de los buenos guionistas. Felipe, Heredarás el Mundo, en Ediciones B, es la nueva novela de Javier Olivares, insisto, el guionista de Isabel, del Ministerio del Tiempo, de Víctor Ross, y además acaba de ganar el premio Ondas, lo tenemos que felicitar.
Muchas gracias.
O sea que tiene muchos motivos para alegrarse. Felipe, ¿por qué elegiste Felipe II para hacer una novela?
Hombre, creo que hay tres momentos, bajo mi humilde opinión, ¿no?, de que Castilla, España, tiene un punto de inflexión muy importante, que para mí son Isabel, Felipe, y la época de Guerra de Independencia previa y posterior, con Fernando VII, a punto de poder ser un Estado moderno, que no llegamos a serlo, y pasamos de la Constitución de Cádiz al Viva las Cadenas, ¿no? Entonces yo creo que esas tres etapas son para mí esenciales, y Ediciones me propuso escribir de Felipe y ahí está.
Tengo que decirte que tienes razón, que esos son dos momentos señeros de la historia de España y que has hecho una aportación a la historia de España decisiva, Javier Olivares. Yo no te conocía, pero lo he dicho muchas veces en antena, yo no podía dar crédito de que muchísimos países encumbrasen a personajes que tienen mucho de oscuro. Por ejemplo, los franceses están todo el día vueltas con Robespierre, que era un asesino en serie. No te cuento los británicos con el pirata Drake. Y nosotros, que tenemos personajes extraordinarios, de una talla humana e intelectual grandiosa, nos dedicábamos a burlarnos de ellos. Y uno de ellos era la reina Isabel de Castilla, ¿no? Una mujer que muere con 50 y tantos años, que cambia la administración, el arte, la cultura, la relación entre hombres y mujeres, que contribuye al descubrimiento de América, realmente construye Europa. Y esta reina renacentista tan extraordinaria era conocida por la gente por no lavarse.
Bueno, hay de cuando uno asume un personaje como Isabel o como Felipe, en este país parece que el concepto de lucha de dos Españas siempre es retroactivo, ¿no? En el sentido de que, por un lado, unos dicen, no, es que no se lavaba, y por otro lado, es una santa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que buscar un punto documentado, intermedio, en el que nos demos cuenta que no conduce a nada ser un groupie o ser un hooligan de una determinada ideología para entender la historia. Yo creo que primero hay que leerla, informarse y luego tener tu opinión. Pero tener la opinión preconcebida suele dar malos resultados. Yo en ese sentido, por ejemplo, a mí el problema incluso no es que hablen mal o bien de un personaje, es que no se hable. Es decir,
cuando
yo de repente cojo Isabel y me dan la oportunidad y el encargo de hacer la serie Diagonal y Televisión Española, pienso, si en el año 2010 y no se ha hecho una serie de Isabel
en
España, y dices,
fuerte.
Si esta reina fuera inglesa o fuera un personaje americano, tendría mil. Y lo mismo pasa pues con... Yo creo que en eso estamos...
Con Hernán Cortés, con la guerra contra los franceses, con el levantamiento de Móstoles, con, tú lo has dicho, Felipe, el descubrimiento de América, todo.
Bueno, en la guerra contra los franceses, tanto en Curro Jiménez como en un montón de series de la televisión, antes de que existieran las privadas, de Televisión Española, sí había un tratamiento. Lo que pasa es que como nos hemos olvidado de que aquí había una televisión pública que sí hacía ese tipo de series, y parece que nos quiere convencer de que la ficción española nace con Farmacia de Guardia, con Médico de Familia, y eso también es otro error tan histórico como no conocer a Isabel o a Felipe, ¿no?
Claro, porque aquí hemos visto Fortunata y Jacinta, hemos visto Luego Cañas y Barro, hemos visto tantas cosas hermosas, efectivamente.
Sí, sí. Y incluso atrevidas, como las cosas que hacía Antonio Mercero de La Cabina, El Asfalto, que te planteaban... o Anillos de Oro, que te habla del divorcio, Ana Diosdado habló del divorcio casi al año de
la ley.
De la ley, que eso es algo que la televisión y la ficción tendría que hacer a día de hoy. Y que se hace fuera, ¿eh? Se sigue haciendo en Inglaterra, sigue haciendo cada vez en Europa, que se hace una ficción para mí tan buena o mejor como la norteamericana. Hay un apego a la sociedad y a explicar el mundo en el que vives, que probablemente aquí se eche un poquito de menos.
Pero es tremendo, porque yo lo he hablado con Garci, por ejemplo, que ha hecho algunas producciones sobre el levantamiento contra los franceses, la lucha nacional tan absolutamente impresionante, ¿no? Por ejemplo, estos días hablamos de que los franceses cantan la Marsellesa, son extraordinarios. Señores, estas personas, cuando los nazis invadieron Europa, en principio hicieron un pacto con ellos. Esto lo ocultan ellos cuidadosamente, el régimen de Vichy.
Sí, bueno.
Pero es que nosotros, frente a Napoleón, hicimos una gesta histórica. Y todo este tipo de cosas el español no lo valora. ¿Por qué tiramos piedras contra nuestro propio tejado?
No sé, hay un sentido, yo creo, demasiado... Hay un poco como de vergüenza por nuestra historia, ¿no? Y yo creo que hay que quitarse un poco esa caspa encima. Pero sobre todo hay que hacer un análisis crítico también de la historia. Es decir, a mí cuando me hablan de Felipe, dicen, hombre, Felipe, es que la leyenda negra era mentira. Pues no, pues tenía cosas de verdad y cosas exageradísimas que sí eran leyenda negra inventada, ¿no? Yo creo que hay que quitarse un poco ese concepto de todo lo mío es bueno, todo lo demás es malo. No, hay cosas buenas y cosas malas.
Bueno,
y,
yo te diría que
y cambiar respecto, ese chip, yo creo que
pero con respecto
bueno.
A lo malo somos más generosos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No,
con respecto a lo malo, el descubrimiento de América es una masacre. Sí. Los conquistadores, unos
hay un
salvajes.
Ejemplo, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros estamos hablando de algo que fue terrible y que tiene... Aquí se habla de ello. La Inquisición fue verdaderamente un episodio bastante terrible, o la expulsión de los judíos. Y sin embargo, hay inquisiciones no menos nocivas fuera de España.
Hombre, y la expulsión de los judíos fue la última.
La última.
Ya los habían expulsado de todos los países de Europa.
De hecho, en ese momento, el gran valor de España, o de lo que todavía, el proyecto que era España, o sea, Castilla, todo, lo que era la península ibérica, era que era el único territorio donde convivían las tres culturas. Porque en el resto no se habían permitido, ¿no? Es decir, perdimos el valor que no tenían los demás, pero sí es cierto que fuimos los últimos en acometer ese tipo de expulsiones. ¿Sí?
La verdad es que es tremendo. Bueno, vamos a hablar un poco de Felipe, de Felipe II, que es el protagonista de la última novela de Javier Olivares. ¿Era tan severo y aburrido como se plantea, vestido de negro, con su gola blanca?
No, es un personaje mucho más poliédrico y es un personaje que incluso desde niño a que muere muy mayor, porque de hecho ve morir alrededor a todos sus amigos y enemigos y amores y desamores, ¿no? Yo creo que hay un proceso y que siempre hay dos Felipes. Un Felipe culto, sensible, muy con una cultura fantástica en todo. De hecho, él vigila cada detalle del Escorial. O sea, el Felipe que huye al Escorial para huir de los problemas es un Felipe que incluso hace un
que
tipo,
adora el arte, las bibliotecas,
y hace
los
un tipo
libros.
De contrato laboral para albañiles que a día de hoy sería moderno, por ejemplo. Y luego está Felipe, que está educado por su padre, por Carlos, y en cierto modo por su madre, en el sentido de que le educan en dos conceptos que para mí son muy complicados de llevar contigo toda una vida, ¿no? Que son no mostrar sus sentimientos hacia afuera, que no los vea nadie, y la desconfianza. La desconfianza es un factor en el que Carlos educa a Felipe desde niño. Tanto es así que hay cartas en las que les dice: te dejo al duque de Alba, a Tavera y a de los Cobos, que van a ser hombres necesarios para que tú sepas y aprendas a gobernar, porque son mayores, tienen experiencia, han trabajado conmigo. Y en la siguiente carta le dice: desconfía de este por esto, desconfía del otro por el otro. Son necesarios, pero desconfía de todos. Entonces quiero decir que en ese sentido, cuando él va creciendo y gestionar el gobierno,
o sea, llega una inmensa soledad.
Sí, claro. De hecho, le llamaban el rey archivero o papelero, ¿no? Porque también su padre le educó a que no corriera peligro su vida en la batalla, sino que manejara. En ese sentido, el duque de Alba fue un personaje esencial, a que él maltrató muchísimo. En la parte final de la vida, el duque de Alba es un... con sus errores y sus aciertos, el duque de Alba era el genio militar de
el brazo
época,
armado,
¿no?
Quería preguntarte por la relación con Juan de Austria, porque Juan de Austria, al menos la imagen que se nos ha transmitido, es el guapo, es el gran militar, es el que derriba a las mujeres. ¿Era el feo, el pato feo, Felipe II?
No, Felipe tenía un gran atractivo con las mujeres. De hecho, las mujeres le van conformando la personalidad, su madre, sus hermanas, Isabel de Osorio, sus amantes. Está muy relacionado, yo creo que le marca mucho su forma de ver el mundo de las mujeres, lo cual me parece que es bastante positivo en su vida. Pero lo que era Juan de Austria era alguien que de repente también tenía todos esos lados positivos, pero también tenía evidentemente el afán de ser hijo de quien era, también era hijo de Carlos. Entonces, es decir, y a cambio de eso, pues se jugó la vida en las Alpujarras, en Lepanto, y nunca recibía reconocimiento ni recompensa. Y si ahí había ese toque de desconfianza y de celos de Felipe hacia Juan. Lo que sí es cierto es que en el viaje que hace Felipe por felicísimo viaje que hace por Europa, donde el emperador le quiere enseñar sus tierras europeas para cuando sea emperador, que luego no lo fue, como tal emperador no llegó a serlo, pero como rey tenía unos dominios tan vastos como si hubiera sido emperador, era famoso por lo bien que bailaba, lo bien que su capacidad de seducción. Es decir, en ese sentido no era siempre el tópico final de
no era el
cerrado.
Monjón que nos nada, han reflejado. Era efectivamente un gran amante, o por lo menos un gran aficionado a las mujeres, que esto es cosa que quizá no conoce la gente. Tuvo que casarse muchas veces porque morían las esposas. Y luego tuvo la desgracia de sus hijos. Ya sabemos que la monarquía empieza a declinar con los hijos de Felipe II. Javier lo cuenta muy bien. Carlos, que era un enajenado y un desequilibrado y que acaba muriendo. Felipe, que lo hereda y que es medio tonto. ¿Y esta desgracia?
Bueno, yo hay, volvemos a lo de antes. O sea, Carlos evidentemente llega a un punto. Lo que le pasa a Carlos, al hijo, no al padre, de Felipe, es que aparte de que no nace muy, digamos, con un cuerpo muy apuesto, que tiene problemas en el parto, su madre muere en el parto, también hay un grado de desafección muy grande por parte de Felipe hacia su hijo. Y eso también va marcando el carácter de su hijo. Y en el caso de Felipe III, yo creo que sí, que por un lado, él no confiaba en su hijo como heredero, pero por otro lado, Felipe III, hay situaciones a nivel humano que su padre ha hecho que corrige inmediatamente. Es decir, también tenía un aspecto, es lo que te decía antes, no podemos, digamos, negativizar.
Pero vamos a decir, pero valían menos que el padre, y que el abuelo, y que los abuelos,
sí,
y los abuelos.
Sí, hombre, lo que pasa es que también es cierto que, pero eso pasa con Isabel, también, es decir, aparte de que son grandes figuras, también es cierto que acaban generando un reino que es ingobernable solo por su puro tamaño. No sé si me
explico. Era un imperio imposible.
Entonces, claro, dices, solo en recibir cartas, analizarla, informaciones, todo el trajín industrial y comercial, bueno, comercial más que industrial, porque aquí la industria nunca ha funcionado de una manera muy potente, pues sí, verdaderamente es que cualquiera que llegue, es que en el caso de Isabel, asumió la corona o la posibilidad de ser reina con una pasión desbordada. Pero claro, tú imagínate que por casualidad naces hijo de rey y dices, mira, y ahora a gestionar todo esto. Y claro, a veces piensas, joder, ¿por qué no habré nacido hijo de campesino, no? Que no tengo... Y yo creo que en Felipe hay esa dualidad de a veces sentirse con el poder y ejercerlo de una manera, a veces incluso muy cruel, y por otra parte decir, me aíslo, me voy al Escorial, me voy a mi biblioteca, que es donde soy verdaderamente feliz.
Es como me dice a veces la Thyssen, dice, hija, el poder y el dinero cuesta mucho llevarlos.
Sí.
Javier Olivares, comprad Felipe Heredarás el Mundo, porque no solamente aprenderéis historia, es que os vais a divertir extraordinariamente. Es como ver una serie de televisión y eso se agradece mucho en un momento en el que la divulgación es especialmente importante. Creo que es un hombre, Javier, aunque él lo niegue, que ha contribuido decisivamente a rescatar algunos de los grandes momentos de nuestra historia. Y ojalá que esto haga escuela y que España empiece a estar orgullosa de sí misma, porque fue un gran imperio y es una gran nación. Ediciones B, Felipe Heredarás el Mundo, de Javier Olivares. Muchísimas gracias.
A vosotros y a ti en especial.
Si cada día te preguntas si es que tu coche no se mueve o si lo que no se mueve es la carretera, si estás otra vez en un atasco, o por qué estás de nuevo hablando solo y sabiendo que llegarás tarde, pues a lo mejor te lo tienes que pensar dos veces antes de coger el coche. Es que hay otros medios de transporte. Por ejemplo, se puede ir caminando o en bici o en el transporte público. Quizás el coche no es siempre la mejor opción. Así que, como dice la nueva campaña de la DGT, muévete con conciencia y usa el coche solo cuando sea necesario.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El Rincón Asturiano está de aniversario. 25 años. Del 14 de noviembre al 6 de diciembre lo celebra con dos jornadas gastronómicas, una madrileña con los callos como plato estrella y las asturianas con la mejor fabada y el mejor cachopo de Madrid. Te esperamos en calle Áncora 32 y calle Delicias 26, y recuerda que tenemos menús especiales para grupos y empresas. Infórmate en elrinconasturiano.com.
Cosas en las que no ahorrar. ¿En la alarma de tu casa? Para ahorrar, ahorra más, porque hoy puedes llevarte el rodaballo de kilo a kilo y medio por solo 9 euros el kilo. Ahorra más, hoy siempre cerca de ti.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes y acciones sin coste alguno con GEAM Abogados.
No espere más. Llame sin compromiso al 91-457-6096 y obtendrá los mejores resultados. Más información en geamabogados.com. Recuerde, 91-457-6096.
106.3 FM, COPE Madrid.
La 1:33, las 12:33, actualizamos la información con Diego González. Bélgica teme un atentado similar al de París.
El primer ministro Charles Michel ha explicado que hay informaciones que apuntan a un atentado inminente por parte de distintas personas con armas y explosivos y en diferentes lugares. Según Michel, el ataque podría dirigirse contra medios de transporte público, calles, centros comerciales y grandes aglomeraciones. Bruselas está en alerta máxima, por lo que se ha reducido el número de grandes acontecimientos. Se ha reforzado la presencia de policías y militares en la capital y se ha puesto en marcha una línea telefónica para contactar con el centro de crisis.
Y Malí busca a los tres sospechosos del tremendo ataque de ayer contra el hotel de Bamako.
Las autoridades han puesto en marcha un gran despliegue de seguridad para dar con el paradero de tres presuntos terroristas que habrían participado en el ataque y toma de rehenes en el complejo hotelero Radisson Blu de la capital. Según el presidente del país, Ibrahim Keita, en el atentado han muerto 19 personas y dos asaltantes. El gobierno de Mali ha decretado el estado de emergencia en todo el país durante 10 días y también acabamos de conocer que entre los fallecidos del asalto al hotel hay 6 empleados de una aerolínea rusa.
Primera visita de Mariano Rajoy a Cataluña tras la aprobación por parte del Parlament de la declaración de ruptura con España.
El presidente del gobierno está en Barcelona presentando a los cabeza de lista para el 20 de diciembre. Dice Mariano Rajoy que solo con el Partido Popular España seguirá creciendo y ha lanzado un mensaje a los que abanderan el independentismo. Dice que nadie romperá España y ningún catalán se sentirá extranjero en su propia tierra. Mientras en Madrid el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presenta el programa electoral en un acto donde ha pedido el voto para conseguir, dice, un cambio firme.
Y hemos tenido quejas de Artur Mas por la iniciativa del Ministerio de Hacienda de controlar estrictamente el dinero del FLA que irá destinado a esta comunidad autónoma, más de 3.000 millones de euros. Montoro afirmaba ayer al final del Consejo de Ministros que realmente este dinero no puede destinarse a otra cosa que no sean las pensiones, la sanidad o la educación. Tan justa reclamación ha tenido como respuesta las afirmaciones más rotundas de Artur Mas.
La discriminación es muy grande y significa que por votar como votamos ahora se nos va a castigar. Es de una deslealtad total y de una intolerancia absoluta.
Y terminamos con las noticias sobre el fútbol. Esta tarde tiene lugar el clásico a las 6:15. El Santiago Bernabéu está blindado.
Más de 1.000 policías y 1.400 efectivos de seguridad privada velarán por la seguridad de los más de 80.000 aficionados que acudirán al campo. Aficionados a los que se recomienda que vayan con 2 horas de antelación por los 3 anillos de seguridad que tienen que pasar para acceder al estadio. También se les ha pedido que vayan sin mochilas, bolsos u objetos voluminosos. Los controles van a ser exhaustivos. Y también te contamos una última hora, Cristina. Acabamos de saber que hay 8 detenidos en Granada y Benidorm al intentar vender 5 Picassos falsos. Es una operación impulsada por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat Valenciana.
Pues muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información ya en el gran informativo Mediodía Cope a las 2. Y entre tanto, Cristina te cuenta aquí, en fin de semana, la última hora. Nos vamos a tráfico. Fernando Pérez, buenos días.
Buenas tardes, van a encontrarse con dificultades en la provincia de Barcelona. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la entrada a la ciudad condal desde Esplugas, en de Llobregat. Además, por accidente, la Nacional 141C tiene cortada parcialmente la calzada en la zona de Moyá. Hay dificultades en la provincia de Girona, en la AP7, retenciones de 2 kilómetros en la zona de la Jonquera, en el paso hacia Francia. También pueden encontrarse con algunas complicaciones en Lleida, en la Nacional 145, en la zona de Vals de Valira. También hay algunas complicaciones como consecuencia de una avería en la provincia de Soria, en la A2, a la altura de Arcos de Jalón, en el kilómetro 163, en dirección Madrid, está cortado parte de uno de los carriles. Recuerden que debido a la nieve en la red secundaria, se van a encontrar con la obligación de utilizar las cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar en Huesca por el puerto de Portalet, en Asturias por San Isidro y Ventana, en la comunidad de Cantabria por el puerto de Braña Vieja y también en la provincia de Lleida, en el puerto de la Bonaigua.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Raro es el fin de semana en que el Papa Francisco no nos aporta una novedad. Es un hombre absolutamente sorprendente y se está produciendo en estos momentos una novedad que nos cuenta desde Roma Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué ha ocurrido?
Pues lo que ha ocurrido lo contábamos a la una en el boletín y es que ha terminado ya la fase de indagación, las investigaciones sobre estas filtraciones de documentos reservados del Papa que han aparecido en 2 libros, como hemos contado en este programa, ¿no? Bueno, ahora ya ha terminado la investigación, ya hay juicio y ya hay fecha. Es el martes, este martes 24 de noviembre a las 10:30, primera audiencia del proceso, del llamado Batilix II. Hay 5 personas que se tienen que sentar en el banquillo y si no comparecen serán juzgados en rebeldía. Esas 5 personas son el monseñor español Ángel Lucio Vallejo Balda, que ya está en prisión preventiva en el Vaticano, la italiana Relaciones Públicas Francesca Chauqui, otro laico italiano, Nicola Amaio, que trabajaba con estos dos en la COSEA, la comisión que investigaba las finanzas del Vaticano, y los dos periodistas, los dos autores de los libros, Fittipaldi y Nucci. Los cinco tienen que comparecer en este juicio que, insisto, empieza el martes 24 y el día 28 de noviembre a las 12:30 termina ya la fase para que la defensa aporte las pruebas. Es decir, va súper veloz. De hecho, el juicio empieza el martes y el miércoles el Papa y el padre Lombardi y unos cuantos periodistas nos vamos a África. Así que se les acusa de varios delitos, los más importantes contra Ángel Lucio Vallejo Balda y contra Francesca Chaocchi, porque al interno de la Prefectura para los Asuntos Económicos, dice el auto del juez, se asociaban entre ellos formando una sociedad criminal organizada. A todos los imputados, además, les acusan de haberse procurado ilegítimamente y sucesivamente de noticias, documentos concernientes a los intereses fundamentales de la Santa Sede, y sobre todo Vallejo Balda, Chaocchi y Mayo se procuraban tales noticias en documentos en esta comisión reservada, mientras que Fittipaldi y Nucci, es decir, los dos periodistas, solicitaban y ejercitaban presiones sobre todo sobre Monseñor Vallejo Balda para obtener documentos y noticias reservadas. En resumen, el martes empieza en el Vaticano el juicio por el segundo caso Batilix.
Pues muchísimas gracias, Paloma García Ovejero. Verdaderamente no deja de haber continuas novedades que nos llegan desde Roma. Un saludo afectuoso.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tu suerte.
Otra vez se ha teñido de colores el estudio de la cadena COPE, el estudio Encarna, en el que estamos hoy haciendo fin de semana, porque hay que ver qué divertido está resultando este sábado. A una de las personas que está con nosotros, la conoces, es nuestra crítica de cine, que viene a hablarnos además de Ocho apellidos catalanes, que telita, Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y el otro está en tu vida de siempre, si te digo Color Esperanza, pues como lo has cantado tantas veces, evidentemente lo conoces perfectamente. Diego Torres, buenos días.
Buenos días, un placer, Cristina, estar
un
acá.
Un honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias, recién llegado a España, a Madrid, así que bueno, disfrutando de venir a visitarlos.
Que debe ser como una cruz llevar el color esperanza siempre a cuestas, ¿no?
Es una buena cruz, ¿no? Realmente cuando las canciones provocan algo tan, tan especial, hay que disfrutarlo, ¿no? Y ya toman vida propia, más allá de quién.
Además, es que Color Esperanza es Juan Pablo II, aquí en España, ¿eh?
Sí, lógicamente que aquel encuentro de jóvenes fue inolvidable, ¿no? Pero también está asociado a la vida de muchos países, en Venezuela, por ejemplo, en manifestaciones que tienen que ver con la situación social y política. En Colombia, en atentados que hubo hace muchos años, me acuerdo cuando estaba de gira por Colombia. En Argentina, con la crisis también del país. Y acá también con los barcos empetrolados en Galicia, me acuerdo. O sea que es una canción como de lucha, ¿no? De salir adelante, así que...
Eso es bellísimo. Poder es dar luz y canalizar tantas cosas positivas en el mundo entero es una cosa que debe dar un poco de vértigo.
En realidad, el espíritu de lucha, más que positivo por sí mismo, ¿no? Sino ante la adversidad, querer salir adelante.
Bueno, ¿te
¿no?
parece poco positivo?
Como dice la letra, ¿no? Uno puede saber que las cosas pueden cambiar, pero tan importante es que uno quiera que las cosas cambien, ¿no? Del dicho al hecho.
¿Con qué parte de ti mismo entronca este mensaje? O sea, igual que la gente se ha visto reflejado en sus peores situaciones en esta canción, ¿no? En la posibilidad de que haya un futuro bueno para Venezuela, para Colombia, para España, para la cristiandad. En tu vida, ¿dónde nace esta canción?
Lógicamente que uno en la vida atraviesa momentos difíciles, ¿no? Y complicados. En lo personal, problemas de salud de mis padres en ese momento, cosas que fueron muy contrastantes de estar llenando estadios y con mi madre internada en terapia intensiva, ¿no? Y tener que salir de cantar de un estadio lleno a las 2 de la mañana a ir a visitarla. en un cuadro muy delicado, ¿no? Entonces, a veces, en esos extremos, a veces es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Y así tantas cosas que uno pasa en la adversidad. Es algo normal en mí tratar de transformar, de reflexionar ante la vida, ante los momentos complicados de los cuales uno más aprende, y hacerlo canción, ¿no? Desde antes de Color Esperanza, una canción llamada Tratar de Estar Mejor, y ahora en este disco nuevo, ¿no?, que se llama Buena Vida, La Vida es un vals, ¿no?, que habla de esos vaivenes que la vida tiene, de esos malos momentos que tenemos que transitar, y entender que a veces un paso atrás es parte, ¿no?, de este andar de la vida para después seguir adelante, ¿no?
Esto es de una profundidad extraordinaria, ¿eh? La Vida es un vals es el disco con el que nos viene al estudio Diego Torres, con el que estamos en esta mañana de fin de semana. Pero claro, llegar a entender que la vida es alegría y tristeza, y que es un paso adelante y otro hacia atrás, y que es parte de la cadencia de la existencia también el dolor, esto es una cosa ya grave, ¿eh? Esto dice que uno está ya en la madurez.
Sí, lógicamente los años van trayendo este aprendizaje, experiencia, la vida te va enseñando, ¿no? Y este disco en particular habla mucho de la vida, desde los aspectos más cotidianos, como esta canción de fondo que estamos escuchando. Hoy es domingo, junto a Rubén Blades, que habla sinceramente de cómo vivo el domingo yo, cómo lo vive mucha gente, y redacto ahí con mi café, mi casa, mi perro, mi familia, esperando a la gente que va a venir a visitarte. Y después canciones que tienen que ver con aspectos más reflexivos y profundos, como es La Vida es un vals, que te decía, como La Grieta, que es una canción que habla de esa herida que separa en diferentes partes del mundo a tantos pueblos, a tanta gente que porque piensa diferente se sienten enemigos. Y esto lo vemos, como decíamos, en países como Venezuela, mismo en Argentina, que hoy, mañana estamos eligiendo presidente, donde la situación está muy polarizada. Lo vemos en Oriente, con las cosas que pasan en esa región. Y bueno, es una canción que tiene un mensaje muy especial. Iguales es otra canción que habla sobre la igualdad de los derechos de las personas, que todos deberíamos tener. O sea que es un disco que por momentos te hace bailar, te hace sonreír, pero también por momentos te hace reflexionar, pensar, ¿no?
Es bonito escucharte porque, sabes, muchas veces los grandes papeles sociales estelares, los futbolistas, los cantantes, están asimilados, y me temo que con razón, con una cierta banalidad, con una cierta superficialidad, ¿no? Y aquí en Diego Torres se percibe toda una riqueza de sentimientos y de experiencias. Has hablado de tus padres, yo sé que también en el disco haces referencia a tu mujer, a tus hijos, hablas de los amigos que te vienen a ver los domingos, hablas de la madurez en mitad de la vida. Esto es realmente hermoso.
Sí, lógicamente que es un momento muy pleno, ¿no? Haber sido padre también me ha cambiado mucho la vida, y disfruto ahora de un nuevo oficio. Entregué el de hijo cuando perdí a mi padre hace unos años, y bueno, inauguré hace unos años ya el oficio de padre, y es un amor pleno, nuevo, que realmente hace vivir otra etapa de la vida. Y es como que cambia un poco la perspectiva, ¿no?, de cómo uno ve la vida a partir de que se convierte en padre. Así que por eso el título este de Buena Vida en este disco, ¿no?, al hablar de todas estas cosas.
Se ve que Diego Torres nace de una gran experiencia familiar. Se ve, porque uno solo puede dar lo que recibe, Diego.
Sí, sí, lógicamente vengo de una familia con aciertos, con errores, pero de una familia con mucho cariño, mucha contención, padres que han estado muy presentes, hermanos y hermanas a los cuales quiero mucho, una familia grande, donde siempre había amigos, amigas, novios, novias, una casa donde se hacía mucha música, porque mi madre era artista, entonces todo el tiempo pasaban músicos, se cantaba, todos mis amigos y querían estar en casa, por una casa entretenida y divertida, ¿no?
¿Cómo ibas a ser sino músico y buen ser humano? Pues este es Diego Torres, que trae su nuevo disco, Buena Vida. Muchísimas gracias, sé que tenía muchísima prisa por encontrar un ratito para estar con los oyentes de fin de semana, y que tengas muy feliz estancia en España.
Un placer, Cristina, venir a visitarte, charlar con vos, y de esta manera empezar a presentar este disco Buena Vida a toda España, ¿no?
Enhorabuena.
Muchas
Buena
gracias.
Vida, recuerda.
Un abrazo.
Está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo. Amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado.
El ataque para Cristiano Ronaldo.
Vuelve la liga. Y lo hace a lo grande.
Comienza el clásico.
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Bueno, pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego. Deportivo Celta. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La fotocopiadora no tiene papel, se apagó el ordenador y no salvaste la presentación de 107 páginas. Y la moqueta va a darte calambre en 3, 2, 1.
¡Ay! No podemos prevenirte de todas las incidencias, pero sí cuando conduces.
Bici a 30 metros.
Comobity es la app de la DGT que informa a los conductores de obras, obstáculos o cambios climáticos y advierte de la presencia de bicis o peatones. Comobity, comunidad y movilidad nunca estuvieron tan cerca. Descárgala gratis. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Ya están aquí, que vuelven los cheques mágicos del supermercado del Corte Inglés. Tú vas, haces una compra superior a 50 euros y te la devuelven en cheques mágicos. Y podrás usarlos en próximas compras por encima de 50 euros. Aprovecha esta única ocasión en las compras de Navidad. Es una gran oportunidad este sábado y este domingo, hoy y mañana solamente. Cheques mágicos en el supermercado del Corte Inglés.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y viene la película, porque hay que ver cómo nos hemos reído con ocho apellidos vascos y ahora llega ocho apellidos catalanes, Teresa Cobo.
Pues efectivamente está aquí, se estrena ya con 15.000 millones de copias porque es que todos los cines, no vas a decir que no la has podido encontrar, porque la película más taquillera del cine español tiene ya su secuela con los actores de siempre y también tres incorporaciones estupendas. ¿Para qué? Para contarnos la historia de Rafa, que se encuentra en un momento difícil porque su novia Maya se va a casar pues con un catalán. ¿Y qué hace él? Pues irse allí a por él. Y mejor que os lo cuente yo, que vais a encontrar sus actores, que he estado con ellos esta semana, y también con una señora que nos escucha, Cristina, que se llama Carmen, a la que mando un beso, porque dice que película que digo yo, película que va a ver. Pues eso, que vayan a ver ocho apellidos catalanes.
Bueno, es difícil que no lo vean.
Y escuchar.
Vamos
si le gustó la primera de Ocho Apellidos Vascos, la esencia es la misma, porque los personajes son los mismos, el director es el mismo y hay incorporaciones que la mejoran. Pero se van a encontrar una comedia, creo que más fina, como un poquito más elaborada, una película más redonda, y es una película más bonita, es más romántica. Y tiene unos diálogos que yo creo que superan a la primera, fíjate lo que te digo. Se diferencia un poquito de la primera, pues porque no vas a hacer algo exactamente igual, pero... que van a ser muy felices la hora y media que vayan al cine, es lo que puedo asegurar.
Pero en el fondo sigue siendo un humor muy de farsa, muy exagerado, una sátira de ciertas situaciones.
Pues al espectador le esperan muchas más risas y divertirse otra vez con estos personajes, los cuatro de la primera parte que ya conocen y tres maravillosas incorporaciones que son Berto, Rosa María Sardá y Belén Cuesta. Y yo creo que en esta segunda, además de mucha risa, se van a encontrar una parte más romántica.
Tengo que decir que es controvertido. Ya está Paco González con nosotros.
Hola, Cristina,
buenos
hola
días. Tú también irías a ver ocho apellidos catalanes. Hola, controvertida porque dicen que es un poco más floja que la anterior.
No, yo creo que hay un tema. A mí me ha gustado mucho. Yo lo que creo es que es más fácil reírse con y de los vascos que de los catalanes. Entonces han metido ahí un tema que es más hipster que de las cosas típicas.
Pero es que
cada
yo no creo que
se
sea eso, porque uno se puede reír de los de Extremadura, de los de Madrid, de los de Sevilla. Yo que creo que los guionistas son vascos.
No, no solo es eso, de verdad. Pero bueno, queda igual.
Bueno,
que
luego
es que
quiero
te ríes.
Recomendar, puedes decir una palabra sobre ello, porque tiene que decir sus palabras. Paco, Grandma.
Pues Grandma, película independiente norteamericana, Lily Tomlin, estupenda. Una nieta que va a buscar a su abuela para que le preste $600 y entre las dos pues tienen que recuperar este dinero para ayudar a la nieta. Impresionante, muy buena, pero sí, cine independiente, totalmente contrario a 8 apellidos catalanes.
Eso, así que hay para todos. Bueno, realmente hoy no lo van a ver, porque al cine podéis ir esta noche o mañana, pero por la tarde a las 6:15 está el clásico con los de Tiempo de Juego y claro, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Escucharlos.
Está todo el planeta con esto.
¡Todo el planeta!
Es una cosa extraordinaria.
Toda la semana habrá partido, habrá no partido.
Y está Madrid un poco tomada por las fuerzas de seguridad en torno al Bernabéu. O sea,
2.500 ¿no? agentes.
Sí, no hay que transmitir miedo ni sensación de que eso va a ser una cosa tremenda. Pero bueno, sí hay que recomendar que la gente vaya con un cierto tiempo. Si van con media hora, pues que vayan con hora y media. Y que si suele llevar mochilas, pues que me den mochila, me lleven una bolsa con el bocata. Para facilitar, digo, los accesos al estadio, porque va a haber 3 tipos de controles. Pero bueno, yo creo que afortunadamente a partir de hoy empezaremos a hablar ya de fútbol. Porque hace 8 días estábamos en un partido de fútbol que pasó a mejor vida. Eso da igual, que un partido de fútbol se olvide. Pero lo peor fue que fue por los atentados de París. Así que a ver si ahora ya poco a poco retomamos la normalidad.
Oye, ¿y va a jugar Messi o no? ¿Qué nos puedes decir?
El Sport dice que sí. Es que aquí cada uno apuesta según su información. Yo creo que va a salir en la segunda parte, pero vete a saber. El Marca, te estoy diciendo las dos noticias de última hora. El Marca dice que va a jugar Isco en el Real Madrid y que no va a jugar James de titular. Pues ya veremos. ¿No?
Dices en la segunda parte porque dices que si va perdiendo lo sacan ahí a...
No, porque si va ganando para que salga ya. O sea, Messi está para jugar, pero no para jugar 90 minutos. Ayer ya dijo Luis Enrique que no está al 100%, que lleva 2 meses parado. Aunque han hecho 2 o 3 partiditos así contra los juveniles y tal, pues claro, no está al 1000 por 1000. Y no llega el Barça tan necesitado porque llega con 3 puntos de ventaja sobre el Madrid como está el Madrid. O sea, que a lo mejor salen los otros 11 y luego un ratito a las 11.
Auguras lo mejor de lo mejor esta tarde.
Yo mejor no auguro nada, porque pasa lo contrario de lo que digo, así que si tengo que augurar algo, auguro un 0-0 y partido aburrido, para que salgan muchos goles.
¡Ay, qué tío!
¿0-0? ¿Es el único que ha dicho esto esta mañana?
No, yo he apostado a otra cosa, pero lo digo porque...
A ver, ¿qué has apostado? ¿Lo dices?
No, yo creo que va a ganar el Madrid, pero por la necesidad que tiene. O sea, por juego llega mejor el Barça, parece más fiable, más regular, sabemos a lo que juega, pero es que el Madrid llega muy necesitado. Y no solo colectivamente, y como un golpe de moral y tal, sino individualmente. Es que los 3 de arriba del Real Madrid, cada uno, Cristiano, porque parece que no está, que está ahí coqueteando con el Paris Saint-Germain. Benzema con el lío que tiene en Francia. La declaración del asunto más buena.
Telita,
Y Bale, que es que parece un jugador que lo ha cedido la selección de País de Gales y que de vez en cuando juega con el Madrid. O sea, los 3 tienen algo que demostrar. Bueno, pues con que uno de los 3 tuviera el día... podría ser el que ganara el
partido. O sea, que al final vais a retransmitir este partidillo, ¿no?
No. Vamos, el Real Sociedad Sevilla primero, luego el Español Málaga, el Valencia Las Palmas y el Depor Celta, y el gran partido de la jornada, que es el Huesca Oviedo a las 4 de la tarde.
Yo tengo que decirte que mi marido pone la tele, pero os escucha a vosotros, y yo es que no puedo, porque me dan taquicardias escuchando a esta gente.
Yo solo oigo,
es intensísimo.
Solo veo el fútbol con ellos.
Es que qué intensidad.
Dile a tu marido...
¡Qué maravilla!
...que si lo va a ver a través de Movistar Plus, a partir de hoy... En la opción audio...
¡Sois vosotros!
Estamos nosotros.
¡Ay, por fin!
Entonces le llega todo a la vez. La imagen y el sonido.
Genial.
No tiene que andar haciendo
no
cosas
tengo
raras.
Que estar haciendo cosas
que no
raras.
Tenéis que moveros del dial. Que por las mañanas, sábados y domingos, fin de semana. Y luego Tiempo de Juego. Paco González,
besote.
Mil gracias.
Hasta luego.
Teresa Ecobo, gracias.
Buen fin de...
Gracias. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Por fin en Madrid el Gran Circo Mundial.
Presenta los 10 galácticos coreanos.
Cuádruple salto mortal en los trapecios.
10 Pyongyang.
Jugadoras de baloncesto encestando con los pies.
Elefantes, caballos, cocodrilos, dálmatas de Disney.
Láser de 1000 colores, transformistas rusos.
Entradas desde 8 euros en Tiquetea y Gran Circo Mundial.
Instalado en Silvano junto a Palacio de Hielo.
Funciones viernes 6 tarde, sábados y domingos 12, 4, 15 y 7 tarde.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero.
Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Rastrillo de Nuevo Futuro. Del 20 al 29 de noviembre, en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Te esperamos en nuestro rastrillo con nuevos stands e importantes novedades. Con tu ayuda, más de 8.000 niños han tenido un nuevo futuro.
Recuerda, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Ven a visitarnos.
Vienaonline.com.
La nueva tienda online que no te puedes perder.
Pastelería artesana, sándwiches, ensaladas, platos preparados y toda nuestra carta de catering click a click.
Vienaonline.com, la tienda más actual de Viena Capellanes.
Ahora tu catering con Viena Online es más fácil. Descúbrelo.
Viena Capellanes, artesanos desde 1873.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raid, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A un mes para que llegue el invierno, hoy despedimos el tiempo primaveral y llega, eso sí, con retraso, el otoño. Las temperaturas han bajado de golpe hasta 11 grados en algunas zonas de España, como en Madrid, donde a esta hora ya se respira el clásico. Hoy, pendientes de un nuevo Real Madrid-Barça. Máxima seguridad en el Bernabéu con tres anillos en torno al estadio que va a abrir sus puertas a las 4 y cuarto, dos horas antes del partido. Se nota ya a esta hora la presencia policial en la zona con un dispositivo especial sin precedentes después de los atentados de París formado por 1.200 policías nacionales. Además, el Club Blanco lo reforzará con 1.400 guardias de seguridad privada. Un dispositivo sin precedentes en el fútbol español. Este es el ambiente ya en los aledaños del estadio.
Pues sí iría porque no tengo miedo y creo que hay que seguir haciendo vida normal.
Sin problema ninguno.
Sí, vamos a ir a ver el partido y bueno, no tenemos ningún miedo.
No tiene por qué pasar nada, pero puede pasar igual este domingo como puede pasar dentro de 6 meses.
Hoy el Bernabéu es un búnker para que sea el clásico más seguro. ¿Qué se van a encontrar los que acudan hoy al partido? Pues más registros y sobre todo más minuciosos. La policía recomienda ir con tiempo al campo, utilizar el transporte público y no llevar ni mochilas ni bolsos grandes. Lo importante, tranquilidad y colaboración. Recomendaciones aquí en COPE de Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía.
Un dispositivo de seguridad sin precedentes, posiblemente comparable a las marchas del 11M, a las manifestaciones del 11M, hubo un dispositivo de similar características, con lo cual la seguridad está más que asegurada.
Si tienen una entrada, disfruten del partido y si no, también aquí en COPE, a partir de las 3 de la tarde, en tiempo de juego. Bruselas está hoy paralizada, la capital comunitaria está en máxima alerta de nivel 4 sobre una escala de 4. Toda la red de metro y los grandes centros comerciales están cerrados. La policía belga ha encontrado un arsenal de productos químicos y explosivos en el distrito de Molenbeek, el barrio refugio de una buena parte de los yihadistas. El primer ministro belga, Charles Michel, advierte del riesgo de un atentado similar al de hace una semana en París.
La hipótesis de que diversos individuos con armas y explosivos puedan llevar a cabo diversas acciones en diversos lugares al mismo tiempo.
Tenemos novedades en la investigación de la masacre de París. El cerebro de los atentados envió a España a un yihadista que fue detenido. Se trata de un marroquí que en 2014 salió de Alicante para unirse al Estado Islámico en Siria. Allí conoció al presunto cerebro de los atentados de París, quien el pasado mes de junio le ordenó regresar a España. Fue detenido en Polonia gracias a un aviso de la Guardia Civil a las autoridades de este país. Mali trata de recuperarse del atentado yihadista del viernes en el que han muerto 27 personas en el asalto a un hotel en la capital, en Bamako. El gobierno ha decretado a partir de hoy 10 días el estado de emergencia. El sacerdote Jesús Martínez, que vive a 20 kilómetros de Bamako, reconoce que tienen miedo.
bueno, hay mucha vigilancia, mucho control, ¿no? Después de lo que pasó, entonces, pues las fuerzas, hay 10.000 soldados extranjeros, ¿no? Ya, incluso también hay pues 110 españoles, pero también están allá pues protegiéndonos y ayudándonos y todo esto, ¿no? Ahora hay un clima pues de un poco la gente de miedo, ¿no?
En la política de España ya hay respuesta de Artur Mas a las nuevas medidas de control impuestas por Hacienda para el nuevo pago del fondo de liquidez. El gobierno, ya saben, va a dar 3.000 millones de euros a Cataluña, pero va a vigilar que no se los gaste en el proceso independentista. Al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, no le gustan esas condiciones del gobierno.
La discriminación es muy grande y significa que por votar como votamos, ahora se nos va a castigar. Es de una deslealtad total y de una intolerancia absoluta.
Rajoy está hoy de nuevo en Cataluña. Primera visita del presidente a esta comunidad después de que el Parlament aprobara la declaración de desconexión con el resto de España. El presidente responde en Barcelona al pulso secesionista.
Que estéis tranquilos. Nadie va a convertiros en extranjeros en vuestra propia casa. Nadie.
Rajoy en Barcelona, Pedro Sánchez en Madrid. El líder del PSOE pide un cambio que no pasa, dice, ni por el PP ni por Ciudadanos.
Ese cambio no va a venir ni de la derecha de siempre, ni de la suma de las derechas, ni de la que apoyó al trío de las Azores, ni de la que propone desplegar tropas españolas en Siria.
Este sábado tienen más noticias que nos cuenta ya Maribel Sánchez.
Ya un centenar de inmigrantes protagonizaban esta mañana un intento de asalto a la valla. Una veintena siguen encaramados en ella con un amplio dispositivo de la Guardia Civil alrededor. También hemos conocido la detención de 8 personas en Granada y Benidorm por la venta ilícita de obras falsas de Picasso. Tenían un valor de 160 millones de euros y los propietarios se habían gastado un dineral en supuestos expertos que garantizaran la confianza del comprador. Y en su primer fin de semana en las carteleras, 8 apellidos catalanes se ha convertido en el mejor estreno del año. Solo ayer viernes acudieron 260.000 espectadores para ver la secuela de 8 apellidos vascos.
Reporter, no se habla de otra cosa, todo pasa por el clásico Real Madrid-Barcelona de Salguero.
Por ese partido a las 6:15 en el Bernabéu, en el que el Madrid recupera a Ramos y Keylor, que serán titulares, Benzema sería suplente y James volvería al 11 en el Barça. Vuelven Messi y Rakitic, aunque no está claro si serán titulares de partida. Ambos equipos descansan de momento en sus respectivas concentraciones antes de partir a las 4 hacia el estadio. A esa hora arranca la 12ª jornada de Liga con el Real Sociedad Sevilla. A las 8:30 se juega el Español Málaga, a las 10 el Valencia Las Palmas, a las 10:05 el Deportivo Celta. Tiempo de juego desde las 3 de la tarde y a las 3, semifinal del torneo de maestros de tenis entre Nadal y Djokovic.
Hoy es un día para no perderse tiempo de juego. Se quedan ahora con El Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2:30 aquí en el Informativo Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco nos pidió a todos los católicos que no llevemos una doble vida, es decir, que vivamos lo que se predica y no se quede solo en palabras. Vivir una doble vida te aleja de Dios y destruye tu identidad cristiana. En Santa Marta, esta semana, decía el Papa, «Oh, yo soy tan católico, padre, yo voy a misa todos los domingos, tan católico, y después vas a trabajar, a realizar tu profesión, pero si tú me compras esto, hacemos este tráfico de influencias y tú recibes el soborno». Esta no es coherencia de vida, esta es mundanidad. La mundanidad te conduce a la doble vida, a la que aparece y a la que es verdadera, y te aleja de Dios y destruye tu identidad cristiana. Hoy quiero hablar de vidas sin dobleces, de ejemplos de vida de coherencia, de mártires. En Barcelona se ha beatificado a 26 mártires capuchinos que murieron simplemente por ser católicos, por profesar la fe. Un solo anticipo, un ejemplo. Federico de Berga era prior del convento de Arenys. Estuvo oculto. Un día los milicianos registraron el domicilio donde se refugiaba. La familia, que lo escondía, quiso alegar que era un pariente, pero fue inútil. El padre Federico se reconoció sacerdote y fue asesinado la noche del 16 al 17 de febrero de 1937. ¡Qué valentía! ¿Cuánto debemos de aprender de estos mártires? Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, Cristo Rey, ¿qué es la verdad?
Claro, la pregunta que Pilato le hace. Y fíjate una cosa, si yo ahora te pregunto, ¿qué es para ti un concepto concretamente rey? ¿Qué es un rey?
tienes un rey?
Pues, no sé, un jefe de
un
Estado.
Un jefe de Estado, alguien que gobierna. Sí, pues fíjate, por ejemplo, aunque Cristo sea rey, la forma que nosotros nos imaginamos un rey no es como la que él ejerce. O sea, por mucho, incluso como cuando, por ejemplo, estudiando teología decías, ¿cómo aprendemos de Dios? Pues más bien de lo que no es por lo que es. ¿Qué no es? No es temporal, no es vulnerable. Entonces, para entender que es eterno, se entiende uh-huh. mejor. Bueno, pues el reinado de Cristo es un reinado en el cual, ¿quién se iba a imaginar que Cristo estuviese detenido y estuviese hablando ante un procurador que le iban a condenar? Claro, es que ese reinado, como no tiene que ver nada con el del mundo, hablar de servicio y hablar de que solo de los pobres y sencillos es el reino de los cielos, es un reinado que a nivel del mundo, que está siempre metido en el poder, pues merece condena, claro que sí. Con lo cual, solamente de los pobres y sencillos es el reino, y Cristo también se lo da a entender a Pilato. Yo, si hubiese sido un rey de estos grandiosos, hubiese impedido con mis partidarios que hubiese caído en tus manos, pero simplemente mi reino es reino de amor y de servicio.
Pues ahí queda eso, a reflexionar. Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. La Iglesia Servidora de los Pobres es el tema de esta jornada social diocesana que se desarrolla este sábado en el Seminario Conciliar de Madrid. Y claro, con este tema, Iglesia y Pobres, pues no podía faltar allí Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues aquí estamos desde las 10 de la mañana.
Cuéntanos, ¿cómo va el día?
Pues cuéntate que estamos a la mitad, pero ha empezado de una manera muy bonita, porque esta mañana, claro, lo primero es la Eucaristía, para alimentarse antes de ponerse uno a contar, ¿no? Si uno no se alimenta. Y fíjate, el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, ha tenido un gesto muy muy revelador. ¿Tú has visto el cartel de la jornada?
Sí, lo he visto esta mañana, pero te voy a decir la verdad, ahora mismo no lo recuerdo.
Bueno, te lo recuerdo yo. Es un dibujo en el que sale una iglesia, como un muñequito de iglesia, agachada lavando los pies a un mundo con cara triste, ¿no? Uh-huh. Pues el arzobispo ha querido seguir el ejemplo del símbolo del cartel, que bueno, es lo que hace el Señor, lo que hizo el Señor y lo que hace cada día, que es limpiar los pies, no solo física o la suciedad de fuera, sino por dentro, ¿no? Quitarnos de nuestros egoísmos, de nuestros miedos. Entonces él se ha agachado y a cuatro representantes de la pastoral social les ha limpiado los pies. Pues bueno, esto ha sido un poco el punto de partida de lo que él quería recalcar y de lo que se está recalcando al cabo de todo el día, que hay que limpiar los pies y el corazón para ver con claridad al pobre, al que tenemos al lado, primero reconocerle uh-huh. y después tratarle como antrógeno.
Porque, Cristina, hay una cosa de la carta pastoral de Monseñor Carlos Osoro, precisamente, en la que decía, el compromiso social en la Iglesia no es algo secundario u opcional. Me gusta esa idea.
Sí, desde luego, pues prioritario, porque es básicamente es amar a Dios, es amar al prójimo, ¿no? Es que no puede ir separado. Pues mira, Álvaro, de momento, primera experiencia que hemos tenido, nos han dado la frente con esto, porque han venido tres personas de la pastoral gitana, tres representantes de pastoral gitana, que nos han recordado lo difícil, la dificultad que hay para crear comunidades gitanas, porque no hay voluntarios suficientes que quieran encargarse de esta pastoral, ¿no? Entonces hay que quitarse los prejuicios y tratar al otro con amor, verle sin juzgar y así empezar a evangelizar. Nos decía una de las chicas, Belén, que es gitana y religiosa, que al gitano se le conquista por el amor, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué detalle más curioso, ya no me lío mucho más, pero el 60% de los gitanos en España son evangélicos. ¿Y sabes por qué? Porque los propios pastores son evangélicos. Entonces les hablan, los pastores evangélicos son gitanos, quiero decir. Entonces les hablan de tú a tú. El trabajo que se ha propuesto hoy y que hay que seguir implementando es el dar ese paso y hablar de tú a tú a la persona, ¿no? Y en eso estamos. Ahora por la tarde también ha habido una experiencia de el trabajo que hace Caritas con el servicio de vivienda. Y ahora por la tarde vamos a hablar de pastoral penitenciaria y de inmigrantes, que son otros dos trabajitos de los que nos tenemos que quitar la venda de los ojos.
Pues sí, buenos temas. Pues muchísimas gracias.
Gracias,
Cristina,
a ti.
Seguir disfrutando de esta jornada. Un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro.
Y nosotros vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, encuentro del Papa con participantes sobre un encuentro sobre educación y nada. Creo que al final el Papa terminó respondiendo a preguntas, ¿no?, de educadores y de jóvenes.
Sí, sí, como en el fondo nos temíamos, porque es que está en su salsa, y el Papa fue profesor, y este ambiente es que de verdad le gusta y disfruta, pues ha sido todo improvisado, todo abracho, ¿no?, y con un discurso maravilloso, larguísimo. Sois los peores pagados, decía, sois la profesión más dura, pero sobre todo pedía que la educación sea inclusiva. Es un error, es un fracaso levantar muros, muros de cualquier tipo. Tenemos que reeducar a Europa. Y les ha puesto deberes. Estaba el aula Pablo VI llena, pero les ha pedido que cuando se vayan a casa, son deberes para hacer en comunidad, les ha dicho, que repiensen las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia. ¿Cómo hacerlas? Pero en la educación, lo decía así.
Ma pensare in quest'anno della misericordia. Misericordia è soltanto.
Pero pensad, en este año de la misericordia, ¿misericordia es solo dar limosna o en educación? ¿Cómo puedo hacer yo las obras de misericordia? Son las obras de amor del Padre, las obras de amor. ¿Cómo puedo hacer para que este amor del Padre, especialmente subrayado en este año de la misericordia, llegue a la obra educadora?
El Padre que viene especialmente sottolineato en este año de la misericordia, arrivi nelle nostre opere educatrici.
Donde hay rigidez, ha dicho el Papa, no hay humanismo, y donde no hay humanismo no entra Cristo.
Bueno, y también tenemos novedades en el llamado Batilic 2.
Pues sí, y tanta novedad como que el martes empieza el juicio. Ha terminado ya la fase de investigación. Recordamos que había dos personas a las que teníamos, por seguro que se sentaban en el banquillo, pero ahora van a ser cinco. Es decir, cuatro italianos y un español, cuatro laicos y un monseñor. Son los siguientes. Monseñor Ángel Lucio Vallejo Balda, que está ya en prisión preventiva desde hace varias semanas. La italiana Francesca Chauqui, Relaciones Públicas. El italiano Nicola Maio, que trabajó con los otros dos en la COSEA, esa comisión que formó el Papa, una comisión temporal que ya se extinguió, para entrar a fondo en la situación de las finanzas vaticanas. Estos tres, más los dos periodistas, es decir, las tres personas acusadas de tener acceso a los documentos reservados y de haberlos filtrado, y las dos personas acusadas de haberlas publicado en sendos libros. En definitiva, el martes a las 10:30 de la mañana es la primera audiencia. Va a ser un proceso rapidísimo porque los abogados, la defensa, solo tiene hasta el día 28 de noviembre.